de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Honran a Berta Soler con el premio Lech Walesa por su defensa a los derechos humanos.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó un récord de protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba.
Comenzó juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados de conspiración golpista.
Arrestan a sospechoso del asesinato del presidente del Parlamento ucraniano.
Y en los deportes, misil cubano Aroldi Chapman con su rescate número 28. Tunero Jordan Álvarez conecta 2 hits, anota e impulsa para los Houston.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Sean bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 2 de septiembre de 2025. En la producción está Julio Lastra, la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendas. Y hoy pues recibimos y le damos la bienvenida a mi colega Ariane González.
Muchas gracias y también me acompaña José Luis Ramos.
Muy bien, comenzamos.
El Observatorio Cubano de Conflictos reporta un récord de protestas en el mes de agosto, impulsadas por una duplicación en denuncias de inseguridad ciudadana y un aumento de muertes por violencia. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en agosto un récord de 1.023 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba. El aumento se da en medio de constantes apagones, la escasez de agua y la falta de otros servicios públicos. El periodista y especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando Cartaya, ofreció a Radio Martí detalles del informe.
La inseguridad ciudadana acumuló 166 protestas o denuncias. Esto es el doble de las 83 del mes de julio, con un continuado aumento de los cubanos muertos por la violencia social, criminal o de género en los últimos 3 reportes mensuales, de 12 en junio a 20 en julio a 28 al cierre de agosto.
Los desafíos al Estado policial se ubicaron, según el documento, en segundo lugar.
Incluyeron cacerolazos, bloqueos de calles y plantones ante el gobierno local. Se juntaron con unas 13 grafitis antigubernamentales.
La categoría de otros servicios públicos lideró el registro del Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, con 286 casos.
Los cubanos sufrieron apagones de hasta 30 horas. También la crisis en el abasto de agua potable produjo más de 30 denuncias.
Las protestas o denuncias relacionadas con la salud pública se elevaron a 104.
La reacción de los cubanos ante el anuncio ante Naciones Unidas de que Cuba ha enviado 605.000 colaboradores de la salud a 165 países. Hubo veintenas de comentarios al pie de la información de Cuba Debate que revelaron la dimensión de la creciente escasez de médicos.
La falta de alimentos y la inflación generó 92 protestas.
Familias con niños comiendo mangos podridos de la basura, un anciano de 83 años suplicando un pedacito de pan después de días sin comer, hombres de mediana edad en la indigencia que comen si reciben alguna limosna. Los víveres subsidiados de racionamiento se siguieron reduciendo y las entregas retrasándose.
Los actos represivos disminuyeron a 89 en comparación con los 170 de julio, indica la entidad.
Lo que no quiere decir que la maquinaria represiva se detuviera, especialmente no en escenarios como las prisiones y los tribunales, donde se originaron más de 30 denuncias.
En cuanto a la vivienda, las protestas y denuncias se elevaron, según el documento, a 43.
Al menos 8 estructuras habitadas que se desplomaron fueron reportadas en el periodo, con un saldo de 2 muertos y 8 heridos.
El informe del Observatorio Cubano de Conflictos abarcó otros problemas sociales.
La pérdida de población de la isla, el trabajo infantil, el incremento de suicidios entre adolescentes, el costo imposible para los padres del nuevo curso escolar, la prostitución impulsada por la crisis económica y de valores y asistida por aplicaciones telefónicas, y el endurecimiento de las condenas por tráfico o expendio de drogas, de frenar la epidemia de drogas baratas y dañinas como el químico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una encuesta realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASID, sobre salud y seguridad en el trabajo, fue presentada el 1 de septiembre y la misma revela un panorama alarmante en materia de protección laboral en la isla. El estudio se realizó entre abril y junio de 2025 y está basado en percepciones de 444 trabajadores, la mayoría del sector no estatal y por cuenta propia. Iván Hernández Carrillo, presidente de la ACET, así lo explica a Radio Martí.
No esperábamos otro resultado. Desde luego es preocupante, aun cuando podrían ser peores. De modo que hemos visto que el 83% de las personas encuestadas perciben un aumento importante de los accidentes laborales en lo que va de año, derivado fundamentalmente de las extensas jornadas laborales y de las pésimas condiciones en que tienen que trabajar. La inmensa mayoría no confía en las instituciones y organismos del Estado porque no ofrecen garantía ni protección a sus trabajadores, por lo que muchos deciden dejar de trabajar con el Estado para ir a laborar al sector privado. Amén que los salarios no alcanzan, y todo esto va acompañado a que el único sindicato permitido por el régimen no los protege ante esta disyuntiva. Estamos proponiendo un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado para asegurar la vida de los trabajadores a través de la adopción de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Además, para recuperar el verdadero espíritu sindical, lejos de politizaciones partidistas, que luche por las conquistas de los trabajadores desde el mismo seno del mundo laboral, que los libere con espacio de participación laboral y sindical, donde puedan proponer cómo garantizar su seguridad ante el trabajo.
El informe de la ACIP destaca que, dada la falta de voluntad política del régimen, es imprescindible el acompañamiento y la presión de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Estados Americanos para garantizar que los compromisos asumidos por La Habana en materia de derechos laborales y salud ocupacional se traduzcan en medidas concretas y verificables.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, no pudo asistir este martes 2 de septiembre a una ceremonia en Miami donde recibiría el premio Lex Walesa en un evento auspiciado por la Embajada de Polonia en Estados Unidos. Soler, quien se encuentra en La Habana, declaró a Radio Martí que no pudo asistir porque el régimen cubano la obliga a salir del país sin posibilidad de retorno.
Sí, bueno, estoy aquí en Cuba, producto a que el régimen cubano me impone una salida sin retorno. De hecho, yo no lo acepto, puesto que yo me quedo en Cuba. Y entonces, bueno, quien lo va a llevar realmente es el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Raulao Sikorski. Este es el premio Lech Walesa Solidaridad 2025. Y entonces, bueno, allí que me lo han otorgado, estoy muy emocionada, estoy muy contenta y agradecida, estoy aquí en Cuba, de recibir este premio Lech Walesa. Es un reconocimiento a la lucha de 22 años por la liberación de la libertad de todos los presos políticos y también por la defensa de los derechos y libertad de todos los cubanos, junto a mis hermanas Damas de Blanco, organización que yo estoy presidiendo en este mismo momento. No estoy allí junto a todos los que van a estar presentes, puesto que el régimen cubano, la tiranía comunista de Cuba, me impone una salida sin retorno. Y por lo tanto no lo acepto porque yo me quedo en Cuba.
El premio Lex Walesa fue creado en el 2008 por el instituto que lleva su nombre para reconocer a personas que se destacan en la promoción de la libertad, la democracia y la cooperación internacional.
Son las 12:09. Hay más noticias de Cuba. La historia de Félix Berto Fernández Lara, un niño de 6 años con autismo severo, pone en evidencia las limitaciones del sistema educativo inclusivo en la isla. Yolanda Huerga tiene la denuncia de la madre, Gislaidy Lara.
Aunque el régimen se ufana de que en Cuba la atención a niños autistas es una prioridad de los sistemas de salud y educación que buscan la inclusión social y educativa, a Felisberto Fernández Lara, de 6 años, no le permiten asistir a la escuela.
El Ministerio de Educación le está negando la posibilidad al niño de estar ubicado en una escuela. Lo que dice es que los niños que tienen diagnóstico severo no lo escolarizan, ellos se lo entregan de salud.
El trastorno del espectro autista nivel 3 requiere apoyo constante para la interacción social.
Si ellos lo tienen como norma, deberían tenerlo como una alternativa, porque leve, moderado o severo, cualquiera que fuera su nivel, todo niño tiene derecho a estar en una escuela, que no es lo mismo el derecho de estar en un aula al derecho de ser escolarizado.
La atención a los menores autistas se articula entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y otras entidades de Naciones Unidas. En una entrevista con el oficial Canal Caribe, la psicopedagoga Lisbeth Rizzo aseguró que en la isla se impulsa la educación inclusiva, o sea, que los niños con esta condición se formen en la enseñanza regular.
Va en contra totalmente de lo que ellos exponen ante el mundo, que todo niño tiene derecho a la educación, que él reciba una atención lo más completa posible, la que él ha recibido hasta ahora, donde esté su guagua, su seño, su transporte, que esté con sus iguales, que esté socializando fuera de la casa, y mucho menos se lo entreguen a salud. Ellos no tienen el recurso humano disponible para que ese niño sea atendido. Incluso se estaban reparando otras aulas de la misma institución de salud porque ya había demasiados niños. Tenían que terminar de restaurar esas aulas para ingresar otros niños que estaban en una lista de espera.
Comentarios en las redes sociales destacan que en la práctica se dificultan la atención de los especialistas diezmados por la emigración y la realización de tests que cada año se obstaculizan más ante la rotura de los equipos médicos. El objetivo de desarrollo de la Agenda 2030 relativo a la educación tiene entre sus metas asegurar el acceso igualitario a los diferentes niveles de enseñanza de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El maltrato infantil en Cuba es mucho más complejo de lo que las estadísticas de las autoridades reflejan. Un artículo del oficialista Diario Girón de Matanzas indica que, según datos del Hospital Pediátrico de la provincia, en el 2024 se registraron apenas 3 casos de maltrato infantil, mientras que 616 menores requirieron atención por accidentes. En lo que va de 2025 ya se han documentado 4 casos de maltrato y 350 accidentes de niños. Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, asegura que la naturalización de estas prácticas dificulta conocer el alcance real del problema.
El maltrato infantil en Cuba, desgraciadamente, es un problema que va mucho más allá de los casos que aparecen en los medios oficiales o incluso en la prensa independiente y en las redes sociales. Las cifras publicadas por hospitales y organismos estatales no reflejan la verdadera dimensión de la situación. Se habla desde un subregistro. Y la naturalización de estas prácticas, junto con este subregistro, dificultan comprender el alcance real del problema. Muchos accidentes o llamados accidentes de niños esconden negligencia, maltrato físico, psicológico, y son solo la punta del iceberg de una problemática estructural. La crisis económica prolongada, la presión entre las familias y la reproducción de patrones de crianza violentos han agravado esta situación, que es sin duda terrible. No es infrecuente que los padres recurran a golpes, insultos o abandono como métodos de educación, y que la negligencia derive en lesiones graves, incluso en la muerte de menores, como algunos de los casos que se han contado en las redes sociales y también en los medios independientes. A esto se suma el maltrato psicológico, que genera realmente un sentimiento de inseguridad, de miedo y secuelas duraderas en el desarrollo psicoemocional de los niños. También hay que agregar que la brecha entre la normativa legal, como el Código de la Familia, que prohíbe el castigo físico, y su implementación práctica, deja a los menores mucho más vulnerables. Algunos artículos recientes, como este que acaba de aparecer en Matanzas y otras provincias, demuestran que los canales de protección y denuncia existen formalmente, pero fallan en la práctica. Denuncias ante la fiscalía o la policía muchas veces no se traducen en protección efectiva para los niños, desgraciadamente.
Y la activista Marta Adela Tamayo, en comunicación con Radio Martí, expresó preocupación por la orientación a los estudiantes de grado 12 de utilizar la literatura de forma digital en medio del tarifazo de Etexa y los prolongados apagones. Tamayo también resaltó el trabajo de la sociedad civil independiente y de las iglesias en la ayuda a las familias más desfavorecidas para facilitar el retorno a clases de los niños.
Ahí estuve un rato hasta que apareció un médico de guardia, me vio el pie y me dijo que tenía un esguince de segundo grado, pero que ellos no tenían nada que ponerme allí. En ese momento apareció la seguridad del Estado. Uno de ellos se identificó como el teniente Evelio. Lo primero que me dijo es que se disculpaban por lo que había pasado, pero que yo tenía que entender. Yo le dije que yo no tenía que entender nada. Y me explicó que había sido por mis nuevas amistades.
Un curso escolar donde voy a hablar específicamente de la base material de estudio, la cual sigue siendo casi nula o escasa, que le entregaron, por ejemplo, en este caso a 12 grados, un grado terminal, la antesala de la universidad. En este caso les entregaron 6 libretas y 2 lápices para, o al menos se le dijo que era para todo el curso escolar, y la literatura es toda digital, lo cual levantó muchísimo las alarmas de los estudiantes y de los padres, porque conocemos y vivimos las propias limitaciones que coloca Etexa para adquirir los datos móviles, las recargas de internet, e imaginamos que las universidades tengan las mismas características, porque fuimos testigos de todos los reclamos que los universitarios hicieron. A esto se le suma también los cortes de electricidad desde Oriente hasta Occidente. Hay provincias, o las provincias mayormente, están casi 20 horas sin electricidad, y todo esto forma parte de este inicio del curso escolar. También hablar sobre el trabajo que desde grupos de sociedad civil, desde las iglesias, se han hecho para apoyar un poco el inicio del curso escolar con la entrega de materiales, de recursos, de mochilas, de lápices, ¿no? Para niños que realmente están en unas condiciones de vulnerabilidad, y ayudar un poco también a esas madres que, como siempre decimos, son las que llevan todo el peso de la jefatura familiar.
Y el incendio en una subestación eléctrica en Guira de Melena, en Artemisa, que dejó sin electricidad a miles de personas en la noche del sábado, confirmó una vez más la incapacidad y la falta de voluntad del régimen para garantizar a la población las condiciones de vida indispensables, poniendo de relieve la necesidad de un cambio radical del sistema. Así lo dijeron activistas a Martí Noticias. Henry Betancourt, conocido en las redes como Fugitivo King, apuntó.
La explosión fue resultado de varios años de negligencia, de abandono, de descuido. Una subestación que está a la intemperie, cogiendo sereno, sol, lluvia, más la falta de mantenimiento. El descontento popular es enorme. Una dictadura que se ha encargado de beneficiarse de ellos y no de beneficiar al pueblo.
El régimen no puede componer el sistema eléctrico debido a la falta crónica de inversión y mantenimiento en una infraestructura envejecida. A esto se unen las dificultades de importar combustible por no tener divisas ni financiamiento extranjero.
Y el cubano-americano Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, lanza dura advertencia a las empresas locales que intenten establecer vínculos comerciales con el régimen cubano. Mario Pentón informa.
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció acciones contundentes contra los negocios que desde el sur de la Florida participen en actividades comerciales con el régimen cubano sin la debida autorización federal. En una carta publicada este 1 de septiembre, Fernández afirmó que aplicará estrictamente el estatuto estatal que faculta a las autoridades locales revocar licencias a compañías que mantengan vínculos con La Habana sin contar con los permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Consultado sobre cuántas empresas están actualmente bajo la lupa, el funcionario explicó que no pueden ofrecer cifras, pero confirmó que su oficina ya trabaja en la coordinación con agencias estatales y federales. Ante las críticas del régimen que acusa a estas medidas de querer ahogar aún más al pueblo cubano, Fernández insistió en que se trata de un tema de legalidad y de seguridad nacional. Mario Pentón para Martín Noticias.
Son las 12:19. Vamos con noticias de Estados Unidos.
Así es, el secretario de Estado Marco Rubio inicia este martes una visita de 3 días de duración a México y Ecuador, un viaje que es el segundo que realiza países de habla hispana desde que llegó al cargo y en el que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio. Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un encuentro en el que está previsto que se trate el esfuerzo de la lucha conjunta contra los cárteles criminales, así como los avances en otros temas de cooperación bilateral. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá el próximo jueves al secretario Rubio, con quien abordará asuntos principalmente relacionados con la seguridad, el desarrollo y la lucha contra la migración irregular, según informó la portavoz del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, quien indicó que se realizará una reunión con 3 alcaldes para revisar los asuntos sobre la seguridad del Estado previo a la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio.
Están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una reunión preparatoria donde se pretende revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano. Esta reunión se pretende realizar con el fin de que se discuta, como ya les menciono, los principales asuntos inherentes a la seguridad del Estado y de cara a la llegada de Marco Rubio el día de mañana en horas de la noche. La agenda del secretario de Estado Rubio arranca el día jueves a las 9:00 a.m. aquí en Carondelet con una reunión con el señor presidente Daniel Noboa, la señora canciller y el encargado de negocios de la embajada norteamericana. Luego de esto se tendrá una reunión con algunos miembros del gabinete y a las 10:30 a.m. se hará una rueda de prensa a la que por supuesto ustedes estarán invitados.
Entonces, con 21 minutos avanzamos en más informaciones. Ha sido detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania. Más detalles con Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado la detención de una persona presuntamente vinculada con el asesinato la semana pasada del expresidente del Parlamento y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Paluby, en Leópolis, en el oeste del país. He hablado con el fiscal general. Me ha informado sobre los próximos pasos procesales en relación con el sospechoso del asesinato de Andriy Paluby. El sospechoso ha prestado una primera declaración. Ha declarado en un mensaje difundido en redes sociales. El mandatario ha señalado que se están llevando a cabo investigaciones urgentes para esclarecer todas las circunstancias de este asesinato, reiterando que todo el equipo policial y los fiscales están trabajando sin descanso. Poco antes, el ministro del Interior de Ucrania ha indicado que la detención ha tenido lugar gracias al brillante trabajo de decenas de agentes de policía de la región de Leópolis y del aparato central de la Policía Nacional. Asimismo, ha señalado que hasta el momento no puede ofrecer muchos detalles sobre la investigación.
Y la primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil ha comenzado este martes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados por el intento de golpe de Estado de anular los resultados de las elecciones de 2022.
Bolsonaro, de 70 años y quien está en prisión domiciliaria, ha alegado problemas de salud y no ha solicitado la autorización que requeriría para asistir a la primera audiencia que, según sus familiares, pretende acompañar por la televisión.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El Pepe tiene nombre, se llama José. ¿Y sí, apellido cuál es?
Lacayo.
Bienvenido. Lacayo,
muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pensé mucho en usted este fin de semana.
Sí, por la derrota del Inter Miami.
Hombre, que nos quedamos el viernes ahí.
Pero tú estuviste triste.
Y dice Javier Mascherano que escogieron el peor momento del mundo para jugar su peor partido del año en la final de la Copa de la Liga. Perdieron 3-0 en Seattle y jugó con todo su arsenal ofensivo. Mira, si yo te doy la alineación del Seattle Sounders, tú no conoces a nadie. Pero el Inter Miami tenía a Leo Messi, a Luis Suárez, a De Paul, a Busquets, a Jordi Alba, a Falcón, y perdieron 3-0. Y no solamente eso.
Tú lo sufriste, ¿verdad?
Al final del partido se vio una toma en la televisión donde Luis Suárez escupe al rostro de uno de los coaches de Seattle Sounders.
Eso está fuera.
Si eso es verdad, podemos esperar una suspensión y una multa gigantesca.
Claro. Vamos a ver.
Así que vamos a ver, así es. Y también Robeysi Ramírez, lo felicitamos porque se naturalizó ciudadano estadounidense este fin de semana. Así que ahora Robeysi Ramírez, en competencia internacional, va a llevar dos banderitas, la de Cuba y la de Estados Unidos. Vamos a hablar más tarde sobre el combate el 13 de septiembre del Canelo Álvarez y Terence Crawford. Pero por ahora tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. Ajá. Porque Aroldis Chapman, una vez más anoche, en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Guardianes de Cleveland, 6-4, Aroldis Chapman, con su rescate número 28 del año, el número 363 de su carrera profesional, y está solamente 6 más de despojar a Jeff Reardon y convertirse en el número 12 en la lista de todos los tiempos. Estoy hablando de 150 años de pelota profesional. No estamos hablando de la era moderna de 1969. No. Aroldis Chapman, cada vez que sale a lanzar, está haciendo historia y tiene 37 años.
Bueno.
Muy bien. También anoche, los Nacionales de Washington blanquearon 2-0 a los Marlins de Miami. Víctor Mesa Jr. con un hit en 2 turnos al bate, también se ponchó, está bateando 222. Mientras tanto, los Astros de Houston apaleaban 8-3 a los Angelinos de Anaheim, y Jordan Álvarez, el tunero, con 2 imparables, anotó carrera, impulsó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez, hizo de todo. Está bateando 229 y dice que se siente muy bien tras una lesión de 3 meses y medio,
sí, señor,
con la mano fracturada.
Y regresó, ah, pero bien.
Muy bien.
Sí, señor.
Los Orioles de Baltimore vinieron de atrás y vencieron a los Padres 4-3. José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, se fue en blanco de 4-0, en lo que quizás sea su última temporada, batea 221, y Adrián Morejón, el relevista zurdo cubano, le fue también mal, en un inning, 2/3, 2 hits, una carrera limpia, un jonrón, un ponche, efectividad 1.85.
Hay quien dice que uno tiene días buenos y días malos.
Sí, correcto. Pero en este mundo, cuando tú cobras lo que se cobra, pides consistencia en la pelota, y eso es lo que está matando a mucha gente. Por ejemplo,
ayer, va por ahí.
Anoche,
sí,
Juan Soto,
sí.
Anoche Juan Soto conectó Grand Slam e impulsó 6 carreras en un solo partido. Este es el Juan Soto que deberíamos de ver más a menudo. Juan Soto va un día y te conecta un jonrón y te impulsa 6 carreras, y el día siguiente de 5-0 con 3 ponches.
¿Y su contrato es?
70 y pico millones de dólares al año.
Puede continuar.
Bueno, muy bien. Los Mets vencieron a Detroit 10-8 en este partido. El cubano Andy Ibáñez, un hit en 3 turnos al bate, y se ponchó 2 veces. Tampa Bay aplastó 10-2 a los Marineros de Seattle, y Yandy Díaz impulsó 2 carreras con 2 hits, anotó 2 carreras también, conectó doblete, conectó sencillo, suma 76 impulsadas, pero Tampa Bay está a punto de resultar eliminado porque tiene promedio negativo. Ya estamos en septiembre.
Sí.
La gente no se da cuenta que ya los playoffs arrancan dentro de exactamente 3 semanas y media. Así que hay que ponerse las pilas de ahora en adelante. Randy Arozarena con 2 hits en 4 turnos al bate. El pinareño batea 244 con los Marineros, que a este paso todavía están en la postemporada, pero tienen que cuidarse porque los Texas Rangers están a punto de despojar a Seattle en la lucha por el último cupo disponible. Anoche Adolis García impulsó carrera, también anotó, y los Texas Rangers vencieron 7-5 a los Diamondbacks de Arizona. Ahí estuvo Junito Gurriel. Lourdes Gurriel Jr. tuvo 2 turnos al bate sin hit, luego lo cambiaron por un bateador emergente, y Texas ganó el partido, y los Rojos de Cincinnati tratando de clasificar también. Quería decir que 3 de las 8 tenistas en la rama femenina con vida en los octavos de final en el US Open son de la República Checa.
No me digas.
3 de 8. Increíble, pero cierto. Así que vamos a ver cómo les va. Y también en la rama masculina vamos a ver si Carlos Alcaraz derrota más tarde a Jiří Lečka de la República Checa. Da la casualidad que son cuatro checos entre los mejores 10. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en Al Duro y sin guantes.
Sí, señor. Gracias a la producción de Julio Lastra. Como siempre, Juan Pendaz, asistencia técnica, voces informativas.
Ariane González.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.